COPE Cuenca.
Estar informado.
Pues aquí continuamos en el 102.0, información cercana, información de nuestra provincia de Cuenca. Esta tarde va a haber un encuentro de los alcaldes de la zona rural con la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Pero antes ha querido estar con nosotros en nuestro estudio aquí en Cuenca. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, un placer recibirte aquí, que casi es mi primera entrevista en Cuenca. Así que un placer que sea, además, una persona alcarreña de Guadalajara como yo, que me plantea ciertos cuestionamientos, porque resulta que tú eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, especialidad de diseño y arquitecto, y era consejera de Fomento, que tiene mucho arte eso del Fomento. ¿Cómo va esto?
Hombre, tiene arte y también tiene urbanismo, arquitectura, ingeniería, bueno, tiene un poco de todo.
O sea que estás contenta en esta consejería.
Sí, la verdad es que mucho. Fomento, lo decíamos al principio, ¿no?, de la legislatura, que Fomento a veces se ha entendido siempre como la consejería del cemento, de la construcción, pero Fomento tiene una parte humana muy importante. Al final las infraestructuras lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas, y el urbanismo te da la oportunidad de diseñar el futuro de una ciudad, de cómo va a vivir la gente, cómo se van a relacionar. Tiene una parte humana muy importante y es fundamental ver esa parte.
Eso es, y además el encuentro que vais a tener esa tarde tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el cuidado de la zona rural, las oportunidades a las personas que viven en esta zona de estar conectadas con esos núcleos más grandes y con esos servicios fundamentales.
Sí, porque la zona, o los alcaldes con los que nos vamos a reunir esta tarde, que son de dos zonas de Cuenca, la zona de la Serranía Alta de Cuenca y la zona de la Alcarria, son dos zonas con un índice de despoblación muy grande. Ellos tienen un índice de 3,17 habitantes por kilómetro cuadrado. A partir de 10 habitantes por kilómetro cuadrado ya se considera que hay un riesgo de despoblación, ¿no? Y efectivamente, somos conscientes de que para luchar contra la despoblación lo que hay que hacer es tener un sistema de transporte adecuado para que los ciudadanos estén comunicados, estén conectados. Es la única manera de que no se vayan del pueblo, que sepan que tienen un autobús, que pueden moverse, que pueden hacer sus gestiones y luego pueden volver a su pueblo, a su municipio, sin ningún problema.
Bueno, y eso también hacerlo con cabeza, ¿no? Porque hemos comentado en el tiempo que yo he tenido oportunidad de vivir en la zona rural, que veía cómo iban autobuses y volvían autobuses vacíos y demás, lo cual era una pérdida de dinero y no tiene sentido. ¿Cómo se va a gestionar o cómo proponéis la gestión a partir de ahora?
Nosotros, yo quiero hacer una reflexión antes de contar el modelo de gestión. Y es que nos dimos cuenta, además muy al principio de la legislatura, incluso el presidente nos pidió que hiciésemos un estudio sobre el transporte, porque advertimos que habían pasado 50 años del diseño de las líneas, muchas de ellas heredadas del Estado, y que en 50 años casi no nos habíamos replanteado cómo se hacía el transporte en Castilla-La Mancha. Había cambiado el mapa desde el punto de vista de los núcleos de interés, los centros de interés. Se habían construido hospitales, centros de salud, oficinas de empleo. Se habían, fijado en el territorio muchos sitios, institutos que hace 50 años no existían. Con lo cual, el modelo, simplemente desde el punto de vista de prestación de servicios, no tenía ningún sentido. Teníamos concesiones lineales que simplemente iban de un pueblo a otro, pero no se planteaban hacer un recorrido integral donde los vecinos pudiesen parar en aquel sitio donde necesitaban ir. Incluso las paradas no estaban en el centro de salud, estaban en la otra punta del municipio, ¿no? Y entonces lo que nosotros nos planteamos eran dos cuestiones. Una, que tenía que ser útil para el ciudadano, y por eso dibujamos un mapa, partimos de hacer un diseño real de las necesidades, y por otro lado nos dimos cuenta de que estábamos, subvencionando, pagando o poniendo en circulación dos autobuses prácticamente paralelos, que uno iba medio lleno, que era el autobús que transportaba a los alumnos a los colegios, y el otro iba prácticamente vacío. Y era absurdo, ¿no? Y aparte de que los horarios a veces no tenían, el de transporte de viajeros regular no tenía ningún sentido. Había autobuses que entre que llegaba el autobús y salía tenía el ciudadano media hora para hacer las gestiones, ¿no? Entonces decíamos, aquí tiene que ser mapa de servicios, juntar los dos transportes en uno, precisamente para ser responsables con el dinero público, con el medio ambiente, para hacer un mejor transporte y que el horario sea razonable. Y luego hay cosas que nos han preguntado, nos han dicho, bueno, ahora si vais a juntar a los ciudadanos del transporte ordinario con los alumnos que van a los colegios en un mismo medio de transporte, ¿vais a ahorrar dinero? Y nosotros hemos dicho sí, pero tenemos el compromiso de reinvertir ese presupuesto otra vez en el transporte, porque lo que queremos es que se mejoren los vehículos, que se mejore el mecanismo de control del transporte, que se mejoren, en definitiva, el servicio que se presta al ciudadano. No es una cuestión de ahorro, sino de mejorar.
Es muy interesante esta propuesta también por lo que tiene de juntar generaciones, ¿no? En ese transporte escolar aprovechado también por la gente mayor. Y nos hablabas que habéis dibujado un mapa, y no es lo mismo el mapa que el territorio. Que el territorio hay que patearlo y conocerlo, y eso es lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Contrastar con esos alcaldes de las zonas que van a experimentar este nuevo mapa, ¿no? Este nuevo modelo.
Claro, sí que es verdad que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Este diseño del transporte se inició al principio de esta legislatura. Llevamos más de un año trabajando en él. No es algo que se nos haya ocurrido de repente. Llevamos mucho tiempo trabajando en él, viendo el territorio, analizando las necesidades, pero es verdad que al final digamos que el examen final lo pasamos con los alcaldes. Ellos son los que conocen a cada vecino, saben la circunstancia, el problema personal de cada vecino de su pueblo, y a nosotros nos interesaba mucho someter este nuevo mapa concesional, este nuevo sistema de transporte, al examen de los alcaldes, que nos digan qué les parece bien, qué les parece mal, qué se puede mejorar, que incluso nos hagan llegar alguna sugerencia de alguna cuestión puntual que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Y desde luego todas aquellas aportaciones que sean susceptibles de incorporarse lo haremos, encantados de la vida, porque lo que queremos es hacer un sistema que sea bueno para la gente. No tenemos otra intención.
Eso es, ¿no? Pues tratar de cuidar a las personas, que es lo que da sentido a un servicio como es este de la Consejería de Fomento. Bueno, ayer se celebró el aniversario de ese trasvase Tajo Segura, y bueno, pues esta zona de Castilla-La Mancha que tiene tantos pantanos que se ven afectados por esto, no sé, una palabra, Elena.
Pues la verdad es que sí, ayer fue hace 50 años, en el día de ayer, se firmó por ley la construcción del trasvase Tajo Segura. Claro, hace 50 años estábamos en un régimen dictatorial, no estábamos en democracia aún, ¿no? Y lo que choca es ver que 50 años después, que ahora estamos en una democracia, ahora los ciudadanos podemos opinar, sin embargo, no se hayan cuestionado algunas cosas importantes o algunos elementos importantes de esta infraestructura, ¿no? Desde Castilla-La Mancha, lo que nosotros pedimos es que empecemos a analizar esta infraestructura desde otro punto de vista, teniendo en cuenta que hace 50 años, ahora han cambiado muchas cosas. Han cambiado las nuevas tecnologías, ahora existe la desalación, además a precios competitivos, no tiene nada que ver a la desalación de hace 20 años. Y existe una conciencia medioambiental que antes no existía, que ahora sí que existe. Y además hay una cuestión que es incontestable, y es que llueve la mitad. Sí. En Castilla-La Mancha, en los pantanos de cabecera, con lo cual el espíritu incluso con el que nació el trasvase, los datos incluso de aportaciones hídricas han cambiado totalmente. Incluso yo me atrevo a decir que los datos del agua que se iba a trasvasar y de las hectáreas de regadío a las que iba a abastecer se han multiplicado. Es decir, que han cambiado tanto las circunstancias, y hombre, ahora estamos en democracia, creemos que es el momento del diálogo, no de imponer las cosas, y en Castilla-La Mancha creo que hemos sido sensatos con esto, porque no le negamos el agua a los regantes del Levante, no queremos polemizar con eso, entendemos que todos tienen derecho a ganarse la vida, a ganar su pan, a mantener su empleo, pero sí que lo que ponemos encima de la mesa es que hay que poner en cuestión este sistema, porque está anticuado, y hay que poner encima de la mesa otras masas de aguas como son la del mar, que 300 hectómetros cúbicos de media que se trasvasa desde la cabecera del Tajo en el mar Mediterráneo no tiene ningún impacto. Y sin embargo, en el Tajo es devastador. Tenemos el Tajo en un estado medioambiental lamentable. Ya lo dijeron los europarlamentarios, eso es incontestable. Y además estamos convencidos de que desde Europa va a venir gran parte de la solución. Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que no mire hacia otro lado, que se ponga manos a la obra a buscar la solución, porque si no, al final le va a venir impuesta desde Europa y eso va a ser peor, ¿no? Que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de colaborar, pero siempre lo que va a anteponer ante todo es los derechos de los ciudadanos de nuestra región, que tienen derecho a tener un río en condiciones, a disfrutar también de su agua y a que ese agua también sirva para crear empleo en Castilla-La Mancha.
Bueno, y es que además nos viene bien revisar nuestros planteamientos mentales de vez en cuando, ¿no? Porque como dices, pues las situaciones van cambiando. Antes se lavaba en el río y ahora se lava en lavadora. Esto es así y lo tenemos que ir asumiendo. Y hablando de agua, porque nos has hablado de las desaladoras, de esos nuevos avances, y también creo que fue la semana pasada que estuviste inaugurando unas depuradoras por aquí, por Cuenca, por la provincia, en Castejón concretamente, y hubo cierta polémica. ¿Qué nos dices al respecto, Elena?
Sí, estuvimos en Castejón no inaugurando la depuradora, yo lo quiero aclarar, estuvimos visitando unas obras que se habían hecho en la depuradora. Nosotros tenemos en la provincia de Cuenca, hay muchas depuradoras que se hacen con macrofitas, con filtros verdes, que son pequeñas depuradoras para municipios pequeños. Pero se daba el caso, el caso del de Castejón es un caso que también tenemos en algunas depuradoras de Cuenca, y es que hay veces que no sabemos por qué razón los datos que nos dan de la analítica es que tienen más contaminación de la que deberían de tener. No sabemos si es por algunos usos no sabemos exactamente el origen de esa contaminación. Y además aquí quiero poner encima de la mesa el buen trabajo que se está haciendo desde la Agencia del Agua, desde Infraestructuras y de los propios técnicos de la Dirección Provincial de aquí de Cuenca, porque se han inventado un sistema por el cual, combinando dos sistemas diferentes, conseguimos llevar menos contaminación a la depuradora y que las macrofitas hagan su trabajo sin que tener que hacer un sobreesfuerzo. Han juntado un pozo de decantación, un lecho de bacteriano, y bueno, y con esos dos sistemas, que son dos que normalmente se colocan siempre de forma aislada, colocándolos juntos, y bueno, luego hay una arqueta de recirculación, pues sí que volver a repetir el proceso. No quiero entretenerme con datos técnicos, que seguramente que al oyente dirá, bueno, ¿qué nos está contando?
¿Qué son las macrofitas estas?
Las macrofitas estas, eso es lo mismo que nos dijo la alcaldesa, dijo las macro qué, y dijimos las macrofitas. Y nada, estuvo divertido, ¿no? Además, una chica muy maja, muy agradable, que luego me sorprendió ver la carta que sacó en los medios, cuando allí mismo nos podía haber preguntado y hubiéramos tenido de luego la oportunidad de contestarle, ¿no? Pero que bueno, no se inauguró, simplemente visitamos las obras, porque además yo creo que hay que valorar el trabajo que están haciendo nuestros técnicos, que es inventarse día a día sistemas baratos, porque era una inversión de poco dinero, eran 37.000 euros, yo creo aproximadamente, y con eso hemos conseguido bajar un 150% la contaminación. O sea, lo que sale luego de la depuradora, estamos cumpliendo con la Confederación. Es decir, es un éxito que con ese poquito dinero consigamos mejorar, ¿no? Y es una polémica de verdad que absurda, ¿no? Porque se ha empezado a polemizar que si se hacían solo inversiones en municipios gobernados por un signo, y yo tengo los datos. O sea, los datos, yo creo que eso ya nadie puede polemizar. Se han iniciado las obras de 12 depuradoras en la provincia de Cuenca, y además con obra certificada, más de 4 millones de euros certificados, y de esas depuradoras, 6 municipios están gobernados por el Partido Popular, 5 por el Partido Socialista, y una por UPT, o sea, es decir, que aquí el gobierno regional trabaja para todos los ciudadanos, nos da igual, donde hay necesidad se arregla una depuradora o se hace. Incluso ahora mismo estamos construyendo la depuradora del pueblo del que es alcalde el presidente de la Diputación.
Don Benjamín
Fuente Prieto. El Espino de Aro es una de las depuradoras que se está construyendo. Una inversión de más de 600.000 euros en esa depuradora porque es necesaria. Y ya está. Así
bueno,
que no queremos polemizar.
No polemizamos, no. Tendríamos mil temas de los que hablar, muchos temas de los que hablar, sobre todo desde esa perspectiva que para mí ha resultado novedosa, de dar humanidad al fomento, ¿no?
Sí, sí.
Y todo lo que tiene de estructuras para el bien de las personas. No sé si hay algo más que nos quieras decir antes de irte, Elena.
Pues, sinceramente, que me quedo con eso de humanizar el fomento, me parece muy interesante. Las infraestructuras no es algo ajeno al ciudadano, nos pasa ahora mismo con las depuradoras. Ahora que empieza a haber conciencia medioambiental, antes los alcaldes no te pedían depuradoras. Ahora todos quieren depuradora porque lo que quieren es devolver el agua a sus ríos en buenas condiciones, ¿no? Las carreteras, el transporte, la vivienda, el urbanismo también, las nuevas tecnologías. lo que sirven es para mejorar la vida de los ciudadanos, con lo cual Fomento es una consejería humana y que sin lugar a dudas contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos en su día a día. Y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y mostrarnos también esa humanidad que parece que muchas veces los políticos no la tenéis. Y sí, que también sois personas. Muchas gracias,
gracias,
Elena.
Gracias a ti.
Hasta luego.